Hola, hola, muchas gracias por estar con nosotros en TXW de Buena Mañana. De verdad, muy, pero muy amable. Mire, antes de entrar en detalle, quiero enviar un saludo muy especial a Luis, que es el noviecito de nuestra querida asistente Auri. Luisito, Auri, ¿cómo te quiere? Muchísimo. Te tiene siempre en su corazón y su mente está bien. ¡Ay, por ti! Bueno, pues hoy viernes, ¿se acuerda que la semana pasada nuestra amiga Corinita Ardón nos dijo que iban a volver nuestros amigos de Superintendencia de Bancos? Pues ahí está, que cumplieron. Tan linda Corina, gracias por venir, por coordinarle el espacio de los viernes. Eres una gran persona, aquí te queremos muchísimo. Ahí está Lisetía Díaz tomando fotos, a ver si alguna de todos sale bien. Es broma. Y bueno, nuestros invitados de hoy son nada más y nada menos que el licenciado Víctor Manuel Mancilla Castro, que para nosotros es un privilegio tenerlo aquí. Él es el señor superintendente de bancos. Y también la licenciada Susan Paola Rojas, que es intendente de verificación especial. También es una muy buena amiga de Buena Mañana. ¿Cómo están? Qué bueno verlos por aquí. Gracias.
Buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Buenos días a toda la auditoria.
Ya se acordaron de esa voz de terciopelo, ¿verdad? ¿Qué tal?
Muy bien, Wendy. Muchísimas gracias, de verdad, por la oportunidad de estar otra vez aquí contigo y con tu radioescucha.
Gracias. Gracias a Saulo por traer agüita pura fría en fría para que nos refresquemos un poco. Bueno, el tema de hoy es transacciones en efectivo en moneda extranjera. Fíjese que esta información, de hecho, según me cuenta Corinita Ardón, ya se encuentra disponible en todos los bancos del sistema en un lugar súper visible para que usted ahí sí que no se pierda y pueda saber acerca de. Recientemente la Superintendencia de Bancos ha dado a conocer por medio de una campaña de divulgación algunas medidas que deben adoptar los bancos y otras entidades financieras al momento de recibir cantidades en efectivo en moneda extranjera. Esta medida aplica en la recepción de $3,000 o su equivalente en cualquier otra moneda extranjera. Si usted recibe remesas, si le mandan dinerito por ahí, preste atención, por favor, y nunca, nunca preste sus cuentas. Eso ya se lo dijimos. Estas medidas se adoptaron o se adoptan por mandato de la Junta Monetaria según la resolución JM 108-2010. Bueno, vamos a hablar primero de la resolución esta, ¿verdad? Para entrar en materia, dice aquí. ¿Cuál sería el propósito de esta medida? Para que todo el mundo lo sepa.
Bueno, muchísimas gracias, Wendy. El propósito de esta medida, en principio, es poder establecer mecanismos para tener sistemas de control sobre los recursos moneda extranjera en efectivo que son ingresados a las cuentas bancarias de los clientes de las diferentes instituciones financieras. El sentido de hacer esto es poder tener mecanismos para identificar plenamente que las personas que están depositando sus recursos, dinero en efectivo, en moneda extranjera en sus cuentas, pues tienen una razón o una justificación legal, una procedencia legítima de estos fondos, y con esto poder evitar que recursos que provienen de actividades ilegales y que conocemos que muchas veces se manejan en moneda extranjera sean depositados al sistema financiero con el objetivo de prevenir el lavado de dinero y también el financiamiento del terrorismo. Así que esta es una medida prudencial que tiene como objetivo la prevención del lavado de dinero a través del ejercicio de un control adecuado del origen de los fondos que se depositan en las cuentas de los clientes del sistema financiero.
Porque yo tengo una duda, ¿por qué se estableció como digamos una medida los $3,000 o equivalente en cualquier moneda extranjera? ¿Por qué 3,000?
Bueno, hubo un ejercicio muy importante de análisis estadístico en donde nosotros en principio conocimos que la República de México había establecido mecanismos de control muy fuertes respecto de los clientes que depositaran moneda extranjera en las cuentas de bancos mexicanos. México no tiene una ley de libre negociación de divisas, así que ellos ejercieron una función de prohibición de recibir dinero en efectivo en moneda extranjera en las cuentas bancarias mexicanas. Y a partir de esa medida que tomó México, nosotros empezamos a identificar a través de nuestros controles de reportes mensuales pues un incremento sustancial, un incremento importante en el dinero en efectivo, en moneda extranjera, que estaba siendo depositado en la cuenta de cuentavientes guatemaltecos. Esta es una situación que a nosotros nos despertó una alerta, que llevó a hacer un estudio de cuál era el comportamiento habitual, cuál era el comportamiento transaccional normal en las cuentas del sistema financiero guatemalteco, y tratar de buscarle una razón o una justificación a ese incremento que se estaba dando y a ver si tenía realmente una razón lógica o no.
Uh-huh.
A través de ese estudio determinamos definitivamente que la mayoría de las operaciones que se estaban dando y que estaban incrementando los promedios en Guatemala provenían de transacciones que se estaban realizando en agencias bancarias ubicadas cerca de la frontera de México.
Uh-huh.
Y adicionalmente también determinamos que la mayoría de esas operaciones bancarias se estaban dando por montos por arriba de los $3,000 en efectivo.
Uh-huh.
Así que buscamos un mecanismo que nos permitiera tener información de todos los de todas las operaciones que se dieran por debajo de esos $3,000, que eran más o menos el 65% de las operaciones, y para el restante 35%, que son operaciones mayores a $3,000, pues entonces se requirió que se tuviera un control adicional para poder justificar adecuadamente que esos fondos provinieran de actividades legítimas y legales y no de operaciones que pudieran provenir de transacciones financieras derivadas de las medidas que se tomaron en México.
Uh-huh.
Así que sí hubo un estudio estadístico, hubo un análisis muy profundo, hubo también la intervención de diferentes profesionales y expertos en temas de control para que pudiéramos llegar a un cálculo que nos dijera, bueno, la mayoría de guatemaltecos no van a tener problema porque se manejan por debajo de los $3,000 y solo van a tener que dar información adicional cuando hagan su operación.
Uh-huh.
Y aquellos que manejen más de $3,000 al mes, pues si son personas que están teniendo sus actividades legales y tienen también una justificación, pues solo van a tener que demostrársela a la institución bancaria. Pero de esa forma preveníamos que esos recursos que venían sin ninguna justificación se pudieran colocar en el sistema financiero sin mayor control. Así que esa es la razón por la cual se determinó que $3,000 para arriba era la medida ideal para poder afectar a la menor cantidad posible de guatemaltecos que tienen sus operaciones de manera normal.
Uh-huh.
Y que ese otro grupo de guatemaltecos que tienen operaciones o necesitan hacer operaciones por arriba de $3,000, pues solo tengan que dar información al banco para que el banco realmente pueda estar seguro de la procedencia de esos recursos.
Pues sí, la verdad no es una molestia, al contrario. A mí me parece que es algo así como una garantía también, ¿verdad? De tener un respaldo, de miren, yo estoy haciendo este proyecto, estoy trabajando en esto y por eso estoy ganando tanto. Ahora, ¿existen también casos de que abajo de los 3,000 también se pueda dar?
Bueno, de hecho, una de las medidas que busca esta resolución de la Junta Monetaria es que todas las operaciones tengan información relacionada con quién realiza la transacción.
Uh-huh.
Y eso precisamente, Wendy, porque en alguna de las otras reuniones que hemos tenido en este espacio, hemos comentado que muchas veces los grupos de delincuentes buscan tratar de convertir una gran cantidad de dinero en muchas operaciones chiquitas, ¿verdad?
Uh-huh.
Hablábamos en aquella ocasión del pitufeo, ¿te acuerdas?
Uh-huh.
Y esos pushitos, ¿verdad?, que también se pueden tratar de colocar en el sistema financiero. Y por eso es que también la medida de la Junta Monetaria establece que para las operaciones por debajo de los $3,000, pues hay una serie de preguntas que el cliente debe atender y que el banco le hará a la persona que lleve esas cantidades de dinero.
Uh-huh.
Con el afán de poder tener información. Y con esa información, eventualmente, nosotros poder hacer investigaciones o poder seguir el rastreo de los recursos que son depositados en el sistema financiero.
Muy bien. Tú nos mencionabas hace un momento que digamos, se hacen rastreos y se tiene control en bancos, financieras, offshore, empresas especializadas y todo esto, ¿no? De repente algún guatemalteco, y esto lo hemos hablado con anticipación, pero acuérdese que siempre hace falta educarnos un poquito más y refrescar la información. Alguien ha de pensar, bueno, pero si hay lavado de dinero, ¿a mí qué me importa? No me afecta, no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué es necesario prevenir estos riesgos de lavado de dinero en estas entidades que has mencionado?
Quizás, Wendy, me voy a permitir compartirte una experiencia personal.
Uh-huh.
El año pasado, desgraciadamente en mi familia, sufrimos el secuestro de un ser querido. Cuando estábamos viviendo esa experiencia tan dolorosa y tan dura, obviamente las personas nos pedían dinero, nos amenazaban, nos decían cosas muy duras en el proceso de la recuperación de mi familiar, y yo no podía dejar de pensar que ese dinero que nos estaban pidiendo y que nos estaban realmente destrozando la vida teniendo mi familia en esa situación, era un dinero que luego iba a ir a parar a alguna cuenta bancaria.
Uh-huh.
Porque para eso lo hacen, Wendy, para eso nos extorsionan, nos secuestran, nos lastiman, nos roban por dinero.
Sí.
Y es ese dinero, el dinero sucio que luego tratan de colocar en cuentas bancarias, o que tratan de colocar comprando cosas, o que tratan de colocar convenciendo a la gente de que preste sus cuentas y sus nombres.
Uh-huh.
Entonces, cuando a mí me preguntan si tiene sentido luchar contra el lavado de dinero. Yo en lo personal estoy convencida que sí, porque es la única forma en la que realmente hacemos algo para que esas cosas malas que nos hacen y que generan dinero sucio no regrese a las manos de los delincuentes de manera fácil y sin ningún inconveniente. En la medida que nosotros juntos, todos, trabajamos contra el lavado de dinero, estamos al mismo tiempo impidiendo que esa gente que nos hace daño tenga en sus manos de regreso ese dinero listo para seguir utilizándolo en su propio provecho y, por supuesto, comprando más armas o tratando de corromper a más personas para que participen con ellos en actividades ilegales. Así que sí tiene que ver con nosotros, los ciudadanos, ¿verdad? Y sí, sí tiene que ver con el país que queremos tener.
Claro que sí. Y para los que no escucharon anteriores programas, ¿en qué consiste el lavado de dinero?
El lavado de dinero es básicamente tratar de darle una apariencia legal a un dinero que proviene de actividades ilícitas. Obviamente, cuando pensamos en grandes cantidades de dinero, pensamos en delitos muy graves como el narcotráfico, el tráfico de armas, pero también cualquier delito que genere dinero, como el que yo te comentaba, el secuestro, extorsión, robo, fraude, estafa, todo delito que genere dinero, ese dinero que obtienen los delincuentes van a tratar de darle una apariencia legal. Van a tratar de que parezca que viene de un negocio, van a tratar de que aparente venir de una transacción de compraventa legítima y van a buscar la manera de poder darle una justificación a esos recursos para poder seguirlos utilizando, ¿verdad? Y poder también tener una razón para alimentar sus organizaciones criminales y seguir cometiendo hechos delictivos. Así que básicamente el lavado de dinero es tratar de darle una apariencia legal a un dinero que viene de operaciones delictivas.
¿Licenciado, quiere ver?
Tal vez retomar alguna pregunta que habías hecho al principio relacionada con el porqué, ¿no?, de la medida de los $3,000, por ejemplo. Y con base en los análisis que efectuamos, pues más del 85% del monto de las transacciones está abajo de ese límite. Y más del 65% del número de transacciones. O sea, la mayoría, prácticamente, de las transacciones estarían cayendo abajo, digamos, de ese tope. En consecuencia, no habría, digamos, ningún proceso de operativo adicional que tendrían que estar haciendo los clientes al ingresar, al vender o al depositar efectivo en las instituciones bancarias. A partir de $3,000, la disposición establece que se le debe requerir información adicional. Dentro de esto es una declaración jurada al cliente en donde declare la procedencia, o sea, el origen de los dólares que recibe y documentación que sirva para que las instituciones bancarias efectúen un análisis y establezcan un límite de recepción de depósitos en efectivo para los clientes. No hay ninguna limitante para la transacción en otro tipo de instrumentos como giros, cheques o cualquier otro instrumento o pago con tarjetas de crédito que no involucre efectivo. Es únicamente para las transacciones en efectivo y es un límite máximo. Los bancos estarán estableciendo sus propias políticas. Ellos podrán fijar límites distintos siempre y cuando no excedan estos límites de $3,000.
O sea, digamos, alguien viene de viaje con un cheque de viajero de $3,000, no hay problema.
No habría ningún problema.
Como que viajáramos solo con 3,000. Hay quienes no alcanzan ni para 100, ¿verdad? O sea, pues sí.
No, definitivamente no hay problema con instrumentos que no sean efectivos. Porque realmente el efectivo es el que se usa precisamente.
Es el que se necesita
para liquidar cuentas provenientes de actividades ilícitas.
Y digamos, esta declaración la tiene que hacer todo el mundo. Digamos, aquí estaba viendo personas individuales, personas jurídicas. ¿Me pueden explicar esto un poquito? ¿Todo el mundo tiene que hacerlo?
No, o sea,
¿cómo es el procedimiento?
Quienes ingresen efectivo a los bancos o intenten ingresar, ya sea para abonar en cuenta, para hacer algún pago o simplemente para venderlos, cuyo montos estén abajo de $3,000, o sea, que sea esa suma acumulada en un mes, no tienen que hacer ningún tipo de declaración.
Muy bien.
Quienes tengan como intención de ingresar más de esa cantidad, lo tienen que justificar a los bancos.
Uh-huh.
Y esa es la información que se pide adicional, y ese es el contenido de la norma. Tienen que presentar esta declaración jurada, tienen que presentar información adicional que le requieran los bancos.
Uh-huh.
Y se exceptúan misiones diplomáticas, ¿no? Y personal de las embajadas, a las que no se les ponen requisitos en función de la reciprocidad que se tiene con regulaciones de la misma naturaleza en los países, en los otros países. ¿Sí?
Qué bien. Ahora nosotros como simples mortales que andamos por la calle, que tenemos nuestro trabajo y vemos qué hacemos, ¿cómo podemos colaborar para prevenir el lavado de dinero? ¿Qué tenemos que hacer? Que ustedes ya han dado recomendaciones fuertes, pero vamos a apuntar los chivitos.
Bueno, podemos hacer varias cosas. En primer lugar, prestar nuestros documentos.
Uh-huh.
¿No? Y no solo no prestarlos, sino que estar alertas. Sustraen, se roban, se hurtan muchos documentos personales. Y esto sirve para el robo de identidad. La gente a veces no se percata y no hace las denuncias, en tanto que les suben los documentos y no denuncien. Esta gente, bandas, hay gente que a propósito pues está haciendo esto.
Uh-huh.
Y robando identidades, incluso en los registros. Y esto les sirve para abrir cuentas en los bancos.
Uh-huh. ¿Verdad?
O hacer compras por cuenta de ellos, incluso para el uso de tarjetas de crédito.
Uh-huh.
Una de las formas es cuidar bien sus documentos, no prestarse, ¿no?
Uh-huh.
A ingresar dinero en efectivo en las cuentas para evitar incurrir en este delito. Porque al final las pruebas, digamos, en los registros quedan de los documentos y el imputado es la persona dueña del documento, independientemente que haya hecho o no la transacción. En el momento de hacerlas, el cajero o la persona que atiende, a veces difícilmente puede establecer que no se trata de esa persona porque falsifican, le ponen la foto del individuo que va a hacer la transacción.
Uh-huh.
Y en los registros el documento existe y es real, ¿no?
Uh-huh.
Solo que lo adulteran. Entonces, tiene que tener mucho tenemos que tener mucho cuidado todos con el uso apropiado de nuestros documentos. E incluso cuando hacemos algún pago, incluso por medio de tarjeta de crédito, no perderá de vista, porque puede servir también para capturar los datos y uh-huh. robar la identidad.
La clonación y todo eso que
exactamente.
Licenciada Sosa, sí, creo que adicional a lo que el señor superintendente nos decía, algo importante también es conocer con quién hacemos negocios, ¿verdad? De quién recibimos dinero. Particularmente, ser muy cuidadosos cuando una persona desconocida nos pide, por ejemplo, que lleguemos a cobrar una transferencia.
Uh-huh.
O que nos pidan favor de recibir un dinero que no sabemos de quién viene. Debemos ser cuidadosos realmente de con quién nos relacionamos, a quienes le hacemos el favor.
Uh-huh.
de prestarle nuestros documentos o nuestra tarjeta de débito o de ir a cobrar una transferencia, porque estaríamos de pronto colaborando con una organización criminal sin nosotros darnos cuenta de eso, ¿verdad?
Sí, ahí sí que las maldades que hacen los malhechores, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que antes tal vez alguien en la cola del banco le decía, ala, mira, es que tengo prisa, ¿será que no me puede cambiar este cheque? Y uno, con mucho gusto, lo hacía con buen afecto, pero sabiendo todo esto, imagínense que realmente alguien necesita irse corriendito del banco y que uno le haga favor y uno por desconfiado por estos malvados ya no le haga la campaña. Entonces hay que tener mucho cuidadito, la verdad, y ni modo, nos vamos a tener que portar egoístas. Ya, pero haga su cola, por favor. Traiga su cédula, sus propios documentos.
Ser cuidadosos, ¿verdad?
Sí.
Corresponde que seamos cuidadosos,
sí.
Para...
El conocimiento del cliente es la clave, ¿no? Incluso, precisamente, se puede prestar mucho eso que acabas de comentar acerca,
¿verdad?,
de pedir un favor, ¿no? Realmente así es como operan las bandas, ¿no?
Uh-huh.
Se hacen las víctimas o que no trajeron los documentos y precisamente con eso ya concluyen la operación, involucran a otras gentes, cumplen con su objetivo de obtener el dinero.
Uh-huh.
Y no les costó nada ni se expusieron en ningún tipo de riesgo. Relacionado con lo que estamos hablando, el mensaje un poco es que esto no es ninguna cortapisa, ¿no? Para que quienes trabajan en negocios legítimos continúen haciendo sus operaciones, por ejemplo, empresas turísticas o la recepción de efectivo a turistas no debería, ¿no?, de ser afectada por este tipo de medidas. Así es que la gente que hace negocios legítimos, pues lo que tiene que hacer es justificarlo ante los bancos para que continúen prestándoles el servicio. Cada banco tiene derecho a adoptar sus propias políticas, si ellos quieren reciben y si no, no, no es ninguna obligación. Así es que deben de tomarlo como lo que es. Y si reciben algún mal servicio producto de mala interpretación de estas medidas, pues igual también ponemos a disposición la Oficina de la Superintendencia de Bancos para que puedan interponer sus quejas, y nosotros con mucho gusto atendemos, y si hay algún vejamen o alguna mala atención en el servicio, pues igual los podemos atender para ver en qué lo podemos apoyar y que se les atienda debidamente.
La Oficina de Superintendencia de Bancos, para que usted pueda asistir y conocer a nuestros amigos, está ubicada en la Novena Avenida 22-00, Zona 1. Novena Avenida 22-00, Zona 1. El teléfono es 24-29-53-33. Usted puede llamar, pero lo bonito sería que asistiera, porque es un edificio bien bonito. La gente es muy amable, le atienden súper bien, llegue a pie, en carro, en burro, lo que sea, ¿me entiende? Y sobre todo es gente especializada, muy preparada, que cualquier duda que usted tenga, pues se la van a atender muy bien y le van a explicar así a detalle, como han hecho nuestros amigos desde la primera vez que han venido, ¿verdad? O sea, que si por ejemplo yo tengo mi empresa y vienen extranjeros así a pasarla bien, ¿no? Y mire, su cuenta es de $3,000 o de $4,000. Le puedo pedir, mire, págueme 1,000 en efectivo y 3,000 en tarjeta de crédito. ¿Se podría uno cubrir las espaldas de esa manera también, no? ¿Han visto algún caso así?
La disposición es reciente y todavía no tenemos testimonio de casos de esa naturaleza, pero la idea no es inhibir la circulación de efectivo, sino que es identificar realmente la procedencia de ese dinero. ¿Verdad? Normalmente los turistas no se manejan con mucho efectivo, normalmente usan tarjetas de crédito. Ahí es donde realmente hay que ser riguroso en la identificación del origen de los recursos. Podría ser una justificación de gente que proteste, que se siente afectada porque a la larga no quiera identificar el origen de los recursos que maneja. Ese es el propósito de la medida, es identificar de dónde vienen los recursos, para si se identifica que vienen de alguna actividad ilícita, pues eso es lo que hay que detener, precisamente para evitar que proliferen, ¿no?, y que se desarrollen y que se consoliden este tipo de actividades. La idea es irlas minimizando hasta, si es posible, extinguirlas.
Qué bueno. Mire, después del corte vamos a seguir hablando de esto con nuestros invitados, qué información y documentos debemos proporcionar, porque un amigo mío Ya tuvo un caso así, dice que le fue súper bien, que no fue nada complicado realmente, ¿verdad? Y de repente ustedes pueden dar un ejemplo de cómo se hace para todos los amigos que por primera vez vayan a tener necesidad de ingresar una cantidad semejante, ¿verdad? No le vaya a cambiar. Y si tiene alguna duda, aproveche que ellos están aquí, 2232-3318 y 2232-3321. Hola, muchas gracias por continuar con nosotros en De Buena Mañana, su desayuno mejorado por TGW. Hoy platicando con nuestros queridos amigos de Superintendencia de Bancos, el licenciado Víctor Manuel Mancilla Castro, el señor Superintendente de Bancos, y la licenciada Susan Paola Rojas, Intendente de Verificación Especial. Y tenemos llamada. Aló, buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Por aquí, escuchando este bonito programa y bien didáctico, ¿verdad?
No escuchamos, mi querido Manotas, disculpa. ¿Aló?
Ahora sí
lo escuchamos, mi estimadísimo amigo. Cuéntenos, ¿cuál es su duda?
Mire, primeramente, este tipo de programa está bastante didáctico para las personas, ¿verdad? Que desconocemos algunas cosas.
Gracias.
Yo hacía una pregunta, ¿verdad? Con eso de descubrir el origen de los fondos, ¿verdad? no habría problema en que gente maleante se preste pues para que sepa quién, cuánto maneja la persona, etcétera, etcétera.
¿Quedó claro?
Sí.
¿Sí?
Le digo esto porque en una oportunidad fuimos a sacar una cantidad de dinero a X Banco para reservarnos los nombres, ¿verdad? Fuimos a sacar a determinado banco y al ratito nos pusieron un arma, nos quitaron el dinero que precisamente cabía en la cantidad que habíamos ido a sacar. ¿Verdad?
Sí, pues.
Entonces no habrá problema cuando uno da datos y que esa información se filtre para colaborar con la delincuencia.
Okay, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre?
Félix de León.
Don
Mi
Félix.
Empresa se llama Powerful Firework.
Ah, okay, don Félix. Muchas gracias por llamar. En este momento le van a contestar, ¿vale?
Bien.
Gracias.
Pues muchas gracias por su pregunta. Realmente es así un poco la desconfianza, ¿no?, del público en general cuando se pide información, pero tiene que tener, digamos, la certeza de que el sistema bancario cuenta con personal muy bien seleccionado.
Uh-huh.
Y a pesar de que se han dado muchos de estos casos, las bandas se infiltran entre las colas, ¿no?, de gente que va a hacer las operaciones a los bancos.
Uh-huh.
Por eso es que en los bancos normalmente se anuncia que se prohíbe el uso de celulares para evitar, digamos, que esta gente que se infiltra en las colas con el público pase información, ¿verdad?, a los depositantes o a quienes retiran dinero. No, definitivamente, normalmente la información que se maneja a través de los bancos es muy confidencial.
Uh-huh.
No tenemos casos en los cuales se evidencie que algún hecho haya provenido de información que se filtre de los bancos.
Uh-huh.
Normalmente, digamos, los casos se dan por cuestiones internas de las empresas.
Uh-huh.
Ahí es donde se generan, es la gente la que conoce esos movimientos y son los que se confabulan a veces para hacer esas defraudaciones de las propias empresas, ¿verdad? Mundialmente el 80% de los fraudes y esas estafas se hacen por gente interna de las empresas.
Uh-huh.
Y también en la mayoría de los casos, como se ha sabido, esto es un poco para contrastar lo que decía el sabio escucha, tiene la fechoría contra la gente normalmente tiene en un alto porcentaje vínculos familiares, ¿no?
Uh-huh.
O de amigos cercanos de la familia, que son realmente los que conocen los movimientos. Yo insto al público en general de que no se preocupe, verá que la información, que es una información mínima que se pide, que descuiden que realmente se maneja y la misma superintendencia de bancos hace evaluaciones del cuidado que se tiene en el manejo de la información.
Uh-huh. Okay. Fíjese que a mí me parece muy interesante la pregunta que hace el amigo. Le voy a plantear un caso reciente de una persona que conozco. Este señor tenía que ir a hacer efectivo un cheque por 18,000 quetzales, creo, porque tenía que pagarle a las personas que trabajan con él y tenía que ir a comprar otras cosas, comprar gasolina para los carros que maneja porque ellos tienen una bueno, ¿verdad? Ese es su negocio. Él ya lleva como 6 o 7 años trabajando de eso y no nunca le habían puesto un pero. Hasta ahora lo hicieron esperar como 1.5 horas y él estaba súper intranquilo, llevaba un amigo y le dijo a la señorita que le estaba atendiendo, mire, si al salir de aquí nos matan por robarnos, usted va a ser la culpable, le dice. ¿Ah? Y voy a poner una denuncia desde ahorita por cualquier cosa. Y cabal saliendo, me estaba contando esta señora hace ratos que él y su amigo se repartieron cierta cantidad cada uno y empezaron a transitar, ¿no? Se dieron cuenta que los iban siguiendo. Y les costó un montón perder a los maleantes. Ahora bien, según lo que nos indica usted, licenciado, ¿esto pudo haber sido que los controlaran desde la cola o puede ser que sí en ciertas agencias haya gente infiltrada que también esté dando información?
Bueno, yo no puedo descartar, ¿no?
Uh-huh.
Que en algunos casos
se infiltre alguien ya, en alguna institución bancaria, pero sería muy remoto. Normalmente, digamos, las políticas de los bancos también consisten en recogerles los celulares a todos los empleados de caja. Ellos no pueden comunicarse a la calle en su jornada laboral. Entonces, así se elimina, digamos, el riesgo de que ellos puedan hacer comunicaciones. Los bancos manejan miles de operaciones diarias, ¿no? Si la filtración fuera por parte de los empleados bancarios, fuera prácticamente incontrolable, ¿no? El tema de digamos, este tipo de asaltos. Hemos platicado con la asociación bancaria para que extreme esas medidas para protección del, del público, lo han hecho. Pero no se puede evitar, digamos, estos hechos, ¿no? El ingreso, ¿verdad?, a la gente, a las colas. Realmente ya tienen hecha toda la estrategia, ¿no? Precisamente para merodear cerca de los bancos. Por eso es que la gente tiene que ser muy discreta, ¿no? Tanto como cuando llega como cuando se retira, para no llamar la atención, ¿verdad? Por ejemplo, antes asaltaban mucho a los consultores y a gente en áreas realmente, creo yo, de alta circulación de gente de este tipo, como la Reforma y la Zona 10, para robarles las los ordenadores, las laptop, cuando las llevaban en su attaché,
en su maletita.
Entonces ahora andan con una mochila, ¿verdad? Entonces parecen mochileros y ahí cargan todos y no les pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente se están como camuflajeando, ¿no? Entonces cada quien, desgraciadamente, pues no tiene que tomar esas medidas, pero no hacer alardes, ¿no?, sino que manejarse muy discretamente para evitar, porque realmente son cualquiera es sujeto de persecución con que llame la atención, ¿no? Entonces ese es el cuidado que hay que tener.
Hay que andar con cuidadito. Pero lo que dice el licenciado es muy cierto, no llamar la atención. ¿Quieres agregar?
Sí, gracias. Creo que eso es algo muy importante, ¿verdad? La manera en la cual nosotros nos comportamos puede significar que alguien nos está vigilando y se da cuenta, ¿verdad?, de que estamos haciendo una transacción mayor. En el caso en particular de la resolución JM108-2010, la información que te van a pedir, Wendy, cuando tú llegues a hacer tu operación, es una información muy muy simple, ¿no? Te van a pedir tu nombre, el tipo y número de documento de identificación que tienes, tu nacionalidad, tu fecha de nacimiento, dirección y el origen de los fondos. Y el origen de los fondos, pues, es tu trabajo, ¿verdad?, en este caso. Esa es información que, de hecho, tú ya das para cualquier otra operación que realices en el sistema financiero y que incluso ya proporcionaste si tú tienes una cuenta en ese banco. Así que, si llegas a hacer una operación por debajo de $3,000 y no acumulas más de $3,000 al mes, pues, en realidad, va a ser transparente, ¿verdad? Prácticamente la mayoría de guatemaltecos no se va a dar cuenta de que esta resolución está siendo implementada. Si por el contrario tú tienes una empresa que genera recursos económicos en efectivo, en moneda extranjera, lo que vas a hacer es acercarte al banco y el banco te va a decir, mire, cuál es, digamos, el origen de los fondos que usted va a depositar con nosotros, y te va a pedir que pues firmes una declaración en donde tú, como cuentaviente, declara bajo juramento la legitimidad del origen de los fondos que estás depositando.
Excelente.
Siendo que al principio platicamos que realmente lo que estamos buscando es prevenir el lavado de dinero, pues aquí los únicos que tienen problemas son los que lleven dinero sucio, ¿verdad?
Así es.
Los que trabajamos honradamente, que tenemos un negocio que genera recursos en efectivo en dólares, pero tenemos manera de justificarlo, no vamos a tener ninguna dificultad más que simplemente tomarnos los minutos que nos tome que el banco nos atienda y firmar esa declaración jurada y proporcionarle a la institución financiera esa información que requiere para asegurarse de quiénes somos, ¿no? Y como te digo, el 99% de los guatemaltecos somos gente buena,
pues,
y no deberíamos tener ningún problema en este sentido, más que pues ese tiempecito extra que nos va a tomar quizás esa primera vez que nos pidan la declaración jurada para que el banco forme el expediente de clientes que manejen más de $3,000 en efectivo al mes. Todos los demás guatemaltecos, como tú y como yo, que seguramente no depositamos más de $3,000 en efectivo al mes, pues ni nos vamos a dar cuenta de esta resolución, ¿verdad? Porque la vida va a seguir igual para nosotros. Nos van a seguir pidiendo la misma información que ya nos pedían. Y en este caso, pues, el origen de los fondos, en nuestro caso, que somos empleados, pues es nuestro trabajo. Y si somos empresarios, pues va a ser la empresa que genera los recursos que estamos llevando al banco.
Ya ven. Oye, ¿viste, manotas? El día que pongamos nuestro changarrito de comida exótica, vamos a tener que depositar 3,000 diarios, 3,000 quetzales. No, pero qué bueno. O sea, mire, si usted es una persona honesta que se maneja debidamente y no anda metiéndose en clavos, no, esto no es ningún impedimento, no es cosa del otro mundo, como han dicho nuestros amigos. Y repitiendo lo que ellos han dicho también, por favor, no preste su identidad, no preste sus documentos, no preste nada. Y hay que estar siempre pilas y ojo al Cristo de que a uno no se le pierdan los documentos. Eso también es muy verídico, ¿verdad? Que antes a uno le robaban la billetera por sacarle los quetzalitos que llevaba, ahora le roban a uno la billetera por sacarle los documentos, ¿verdad? Le dejan a uno el dinero ahí y todos se llevan los documentos. ¿Y qué es lo que reniega la gente? ¡Ay, es que el montón de vueltas que tengo que ir a dar! ¡Ja! Hágalo de una vez y ponga las denuncias pertinentes, porque uno no sabe qué gente malévola es la que se lleva sus cositas. Pues está clarísimo. La verdad es que está muy claro. ¿Cuándo entró en vigencia?
El 1 de enero.
El 1 de enero.
De 2011.
Estamos hechos unos bebés, pero vamos
así
para
es,
adelante.
Así es. Ya transcurrió el primer mes, pero qué todavía bueno. No hemos recibido, digamos, el primer reporte de información.
Uh-huh.
Ya hasta el mes de febrero vamos a recibir el primer reporte para ver, digamos, cómo se desempeñó durante el mes de enero esta norma.
¿Estos informes van a ser mensuales o cada cuánto? ¿Sí?
Cada mes.
¡Qué bien!
Durante la tercera semana de cada mes van a reportar los movimientos que tuvo cada una de las instituciones acerca del efectivo en moneda extranjera.
Uh-huh.
El mes inmediato anterior.
Me parece genial. ¿Qué? ¿Ya nos vamos? ¿Quién dice? ¿A corte o ya nos vamos? No lo puedo creer. ¿Qué hora es, pues? Ya van a ser las 11. Mire que se me ha ido el tiempo volando. Es que cuando uno tiene compañía rica como la que tenemos hoy, el tiempo se va con alitas. Realmente para mí ha sido un placer estar con ustedes. Qué bueno. Hay que traerlo más seguido.
Muchas gracias, Wendy. No,
el próximo viernes.
Sí, con mucho gusto.
Bueno, y muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar aquí con usted, que es un sol, ¿verdad?
Iluminado
con gente alegre como usted, de verdad, muchísimas gracias.
Precioso.
Por su tiempo, por el espacio y sobre todo por la oportunidad de que nosotros como funcionarios también tengamos el chance de comunicar directamente a los radioescuchas, a los ciudadanos guatemaltecos, el sentido que tiene lo que hacemos, ¿verdad? Realmente somos funcionarios públicos, somos servidores públicos y lo que estamos buscando es trabajar por Guatemala, trabajar para que Guatemala esté bien y prevenir el lavado de dinero es el camino que nosotros creemos es muy importante, ¿verdad?, en apoyo al crecimiento de Guatemala. Así que gracias a todos por entendernos, por el apoyo, y créannos, realmente nuestro sentido primordial es trabajar por una Guatemala mejor, como todos nosotros, ¿verdad?
Tan linda, qué bueno.
Una última cosa, en apoyo a la llamada de la escucha, ¿no? que realmente si saben de acontecimientos de esta naturaleza, por favor que nos llamen a la superintendencia de banco. Nosotros tenemos estamos comprometidos, ¿no?, en apoyar a los usuarios del sistema financiero, a la población en general, pero necesitamos información para darle seguimiento a estos temas y si hay algún involucramiento de personal bancario, pues tomaremos las acciones que correspondan. Así es que agradeceríamos mucho que apoyaran, ¿no?, con enviarnos la información que conozcan acerca de este tipo de incidentes.
Entonces, don Félix, si usted se acuerda en qué agencia bancaria le sucedió esto, llame al 2429-5333, 2429-5333. Usted diga todo, por favor, a la hora que fue, si se acuerda quién le atendió, quién estaba en la puerta, todos los detalles para que nuestros amigos tengan así más facilidades y puedan averiguar todo. Ya ven, nuestros amigos de Superintendencia de Bancos realmente son gente muy capaz, son profesionales, son re lindos, nos vienen a explicar todo con manzanitas, y qué mejor que tenerlos a ellos para que nos cuenten realmente lo que están haciendo, porque uno puede buscar en algún medio impreso o que le cuente a alguien más, pero no es lo mismo. No es lo mismo, jamás. Así que, ¿cuándo nos los vas a traer otra vez? Aquí está Corinita, mi querido Manoto, salgamos a Corinita, ahí la tenés.
Pues muchas gracias, Wendy.
No se escucha, ¿ahora sí?
Ahí está, ya. Gracias, Wendy. No, siempre agradecemos el espacio que gentilmente ofrecen a la Superintendencia de Bancos a través de Radio Nacional.
Gracias.
Y reiteramos que cuando ustedes necesiten estaremos acá con mucho gusto. Las autoridades de la institución son muy abiertas a comunicar a la población qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos. Y reiteramos que estamos trabajando por el resguardo de los ahorros también de los guatemaltecos. Así es que solo quisiera permitirme agregar, Wendy,
¿sí?,
que además de las oficinas de atención a usuario en la ciudad capital, se ha establecido una oficina regional de Occidente en Quetzaltenango. Así es que los radioescuchas del occidente del país que tengan alguna consulta sobre el sistema financiero supervisado, quieran plantear alguna queja, hacer alguna consulta, pueden hacerlo también en la Avenida Las Américas 7-62, en la zona 3, en el edificio Torre Pradera Shela. Es un edificio muy conocido allá en Quetzaltenango. Estamos en el primer nivel, en la oficina 102. El teléfono en Quetzaltenango es el 7930-4421, o bien pueden comunicarse a la ciudad capital al teléfono que tú gentilmente proporcionaste, o al correo electrónico info@cib.gov.gt, o que nos visiten. Será un gusto recibirlos en la novena avenida 2200 de la zona 1, en donde se encuentra nuestra oficina de atención al usuario.
Gracias, Corinita Ardón, que es nuestra amiga coordinadora de los viernes de Superintendencia de Bancos. Gracias al licenciado Víctor Manuel Mancilla Castro, Superintendente de Bancos, y a la licenciada Susana Paola Rojas, Intendente de Verificación Especial. A usted también, que la pase bonito, al Manotas, al Pimpocho, a Juan Francisco, al Rafito y a todo el mundo. Yo soy Wendy Galvez, feliz fin de semana, hoy día de ñañay. ¡Chao!